Señoras, señores, me alegro, buenos días. Ya son las 6 de la mañana de este día de hoy, es el día que hace el 5, el número 5 del mes de julio del 2021. Digamos que esta es una semana en la que viviremos un tiempo más o menos estable en casi todo el país, salvo en el oeste de Galicia. Ahí sigue entrando un frente atlántico que deja lluvias, cielos nubosos y que, por ejemplo, ayer, antes de ayer, este fin de semana ha dejado en buena parte de Galicia la sensación de que nos encontrábamos en pleno otoño. Es decir, en el que había que ir no ya con una rebequita, algunos incluso con un fachaleco directamente y algo al cuello. Y la sensación de que era otra España en ese momento, cuando el resto de península y archipiélagos estaban con tiempo más o menos estable. Bueno, pues así va a seguir en las próximas horas, las temperaturas van a seguir subiendo. Van a ser especialmente altas en la cuenca del Ebro, en la mitad sur peninsular, el nordeste de Mallorca, el viento va a soplar con fuerza, en el norte de Galicia y en Canarias. ¿Y la semana qué? ¿Qué trae esta semana de julio, en la que encontramos los mismos elementos que han decorado las últimas de junio? Y que nos permiten asegurar un verano completamente diferente. El verano del año pasado fue un verano en el que centramos nuestra atención fundamentalmente en una pandemia que creíamos. Es decir, no solo lo creía Pedro Sánchez. Pongámonos la mano en el corazón o en el órgano que consideremos que representa nuestra sinceridad. No solo lo creía Pedro Sánchez. Todos. La mayoría, especialmente de sanitarios, de personal común, de enfermos y no enfermos, teníamos tantas ganas de salir de esa pandemia, efectivamente que creíamos que ya había acabado. No, bueno, lo que vivíamos era la consecuencia de haber estado confinados durante 3 meses. En cuanto nos desconfinamos, aumentaron los contactos y después de los contactos vinieron los contagios, una segunda ola, la tercera, la cuarta y ahora estamos en algo más o menos parecido que luego le explico. Es decir, en esta ocasión ya no es solo la temática de la pandemia la que nos va a ocupar durante el verano, sobre todo porque hay un factor que cruza esa realidad, que es la vacunación, sino porque vivimos en una España en la que cualquier cosa es posible y en la que las tragaderas inconcebiblemente amplias de la ciudadanía española hace que todo pueda pasar. Quizá no de la ciudadanía, porque a la ciudadanía no se le ha preguntado, se le hacen encuestas. Pero en fin, bueno, la encuesta es la encuesta. Pero los representantes, las asociaciones, los círculos en los que convergen los principales actores de la realidad española demuestran una incontestable tragadera con tal de llevarse bien con el gobierno, con tal de que el gobierno no les haga cosas o de que le haga alguna cosa que sea algún guiño razonablemente satisfactorio para sus intereses. Lo hemos visto en el tema de los indultos. Y lo veremos después en el tema del referéndum. Y lo veremos después cuando se cambie la legislación para que puedan volver los fugados, a los que ya, la literatura del régimen empieza a llamar exiliados. O extrañados, autoextrañados. No fugados de la justicia, autoextrañados. ¿Y todo ello dirigido a qué? Pues a las secretas, no tan secretas, intenciones de un individuo sin escrúpulos como el presidente del gobierno de España, que es un cambio de régimen. Aquí no vamos a una situación en la que se templen gaitas y en la que, con tal de yo mantenerme en el poder, entrego lo que haga falta. Eso, por supuesto. Pero eso es lo menor. En la cabeza de este individuo se alberga un cambio de régimen. Y el que no lo quiera ver, luego cuando se lo encuentre, que no proteste. Por eso tiene tanta trascendencia el asunto de los indultos. El asunto de los indultos no es el más o menos la buena voluntad de un gobierno por, bueno, sacar de la cárcel a unos diablillos que han cometido una travesura y que pelillos a la mar. No se trata de eso. El tema de los indultos es un debate legítimo. Indebidamente tratado. Pero es un debate legítimo. ¿Conviene o no conviene que el gobierno ejerza una medida de gracia a la que tiene derecho y es legal y que hace todas las semanas para reincorporar a la sociedad a alguien con el que se pacta reiniciar la situación en otras condiciones para que no vuelva a ocurrir lo que ocurrió? Bueno, pues es un debate legítimo. Pero es que desgraciadamente las condiciones no son esas. Se indulta para mantenerse en el poder. Se indulta sabiendo que aquellos a los que indultas van a volver a realizar de una manera o de otra el desafío que realizaron a todos los españoles. Y además en esa ocasión lo harán con la connivencia del gobierno. Por eso es un error que los agradadores del gobierno, uno detrás de otro, se encojan y vayan diciendo, hombre, si eso es bueno para la... Es decir, lo que ha hecho el IBEX 32 o 64 o 25, todos, ¿eh? Desde Payete a Botín, al otro, al de la moto y al de más allá. Lo que ha hecho la COE, que luego lo quiso arreglar. Pero bueno, ya saben ustedes. Los empresarios del Círculo de Economía de Cataluña y la Conferencia Episcopal. Conferencia Episcopal ha tenido, emite un documento con las mejores intenciones, pero con defecto de enfoque. Claro que la Iglesia ha de hablar de perdón. Claro que la Iglesia ha de hablar de diálogo y de encuentro. Pero cuidado, porque a mi modo de ver, adolece esa postura de dos cosas, o tiene dos defectos. Una, que la doctrina católica habla de perdón, claro que sí, pero también habla de arrepentimiento, que no aparece por ninguna parte. Y segundo, que este no es un asunto entre dos posturas enfrentadas, entre dos posturas políticas con diferente visión de la realidad. No, no. Es un enfrentamiento entre delincuentes y la ley. Y en ese enfrentamiento, quien tiene que prevalecer es la ley. No se trata de un pónganse ustedes de acuerdo y limen las diferencias con visión cristiana de la vida. No, no, no. Es cambiar la ley. Si no les satisface, y hágalo mediante los caminos debidos, o aplíquese la ley. Porque es un desafío a la convivencia de todos los españoles. La próxima vez que lo intenten no estarán solos. El gobierno va a colaborar. Y el futuro de España no lo pueden decidir separatistas catalanes. Que, por cierto, se van a llevar mucho dinero con esto. Porque el arreglo de la financiación... Al final volvemos a la pasta siempre. Ya veremos de qué manera incide en otras comunidades autónomas, incluso en las presididas por ese ser mitológico que es el varón socialista. Cuidado, porque después de los indultos, viene el referéndum. Y veremos qué posturas, todos a los que he nombrado antes, empiezan a adoptar, o qué posturitas empiezan a hacer cuando este empiece a hablar de un referéndum que uno definirá de una manera y el otro de la otra, pero que será lo que será. Y hay facturas futuras. Bueno, la vuelta de Puigdemont, de los fugados, y quédense con algo. Esto no es solo una maniobra de permanencia en el poder. Es un plan de cambio de régimen. Y usted pensará, bueno, eso ya lo impedirá el Tribunal Constitucional. No sea alma de cántaro. Tardarán poco en controlarlo, cambiarlo, maniatarlo y ponerle un algodón en la boca. Al tiempo. Vamos a conocer más cosas. Pilar García Muñiz, buenos días.
Herrera en COPE.
Pues te cuento, Herrera, que siguen subiendo los contagios, aunque por el momento no afectan a la presión hospitalaria porque los casos positivos crecen sobre todo entre los jóvenes. En las últimas horas, el contagio de una chica de 17 años ha obligado a guardar cuarentena a las 60 personas que viajaban con ella en el autobús. La chica se había escapado de casa y se dirigía de Cartagena hasta La Manga. Fue un familiar quien dio el aviso a la policía local. Les cuento también que el Papa se encuentra recuperándose de su operación de colon a causa de un trastorno digestivo. Todo ha salido como se esperaba y Francisco está bien. Era una intervención que estaba programada y de hecho se la practicaron ayer, horas después de haber rezado el Ángelus en la plaza de San Pedro, donde habló además de su próximo viaje.
Es un lieto de anunciar.
Estoy feliz de anunciar la visita pastoral que realizaré a Eslovaquia. La tarde previa concelebraré en Budapest la misa conclusiva del Congreso Eucarístico. Agradezco de corazón a todos los que están preparando el viaje. Recemos todos por este viaje.
Preghiamo tutti per questo viaggio.
Y en Miami, en las últimas horas, se ha estado demoliendo lo que quedaba del edificio que se vino abajo el pasado 24 de junio y que ha dejado por el momento 24 fallecidos. A día de hoy continúan desaparecidas 121 personas. La demolición se produce para evitar que la estructura inestable sea derribada por las lluvias y el viento de la tormenta tropical Elsa, que tras pasar por Cuba llegará a los cayos de Florida hoy lunes y después a la costa oeste del estado. Daniela Levine es la alcaldesa de Miami-Dade y así ha anunciado los trabajos previos en la zona.
Continuamos avanzando con nuestra debida diligencia y estableciendo un cronograma específico para la demolición, la búsqueda y el rescate si se tiene que detenerse temporalmente mientras se realiza la preparación de la demolición.
El cantante José el Francés ha pasado la noche en los calabozos de Marbella. Fue detenido por una presunta agresión este domingo a su expareja. Fue la mujer quien presentó la denuncia. El cantante fue detenido y trasladado a los calabozos de la comisaría malagueña sin presentar resistencia alguna. Y en los deportes, en el partidazo de COPE, anoche hablamos con el capitán de la selección española, con Sergio Busquets, Miguel Aguilar.
Y estuvo anoche en el tramo final de tiempo de juego con Juanma Castaño, donde dijo varias cosas importantes de cara a las semifinales de la Eurocopa de mañana contra Italia en Wembley. Lo primero, que si hay una tanda de penaltis, él va a volver a tirar y lo va a meter, dice, pese al fallo del otro día. Y sobre nuestro rival Italia, asegura que no le gusta la palabra favorito, pero que si ellos quieren serlo, adelante. Fuera del fútbol, hoy jornada de descanso del Tour de Francia tras 9 etapas. Pogachar sigue líder de la general. Y en tenis, desde la 1:15, octavos de final de Wimbledon, Shapovalov, Roberto Bautista y Paula Badosa, Carolina Musova.
Herrera en COPE.
Estar informado.
6:14 de la mañana de este lunes 5 de julio, se lo estamos contando, nuestro país está cerca ya de alcanzar los 15.000 contagios diarios. De hecho, este pasado fin de semana, a falta de la confirmación este lunes por parte del Ministerio de Sanidad, las comunidades han notificado 19.600 contagios, son 13.000 más que el pasado fin de semana. Que vamos a peor es evidente. Hace unas semanas estábamos en una media de 4.000 o de 5.000 positivos cada jornada. El jueves pasado ya eran 12.000 y ahora, tal y como avanza la curva, hay expertos que no descartan llegar a los 15.000 infecciones diarias en un par de semanas. La tasa de contagios traspasa ya prácticamente en todo nuestro país el umbral de riesgo, pero crece con más fuerza en varias comunidades, concretamente en la valenciana, en Cantabria, en Galicia y también en Baleares, sobre todo es una tasa que está disparada por los brotes entre la población más joven. También en Cataluña, donde se han notificado este fin de semana más de 8.000 nuevos positivos. Precisamente allí, las autoridades van a seguir muy de cerca cómo evoluciona la curva de contagios tras dos festivales de música multitudinarios que han terminado este fin de semana. Casi 50.000 personas han cantado, han bailado sin distancia social en el Canetroc, celebrado en Canet de Mar, y en el Festival Vida, celebrado en Vilanova y la Geltrú. Todos esos asistentes, eso sí, tenían que dar negativo en una prueba de antígenos antes de acceder al recinto y además tenían que llevar puesta una mascarilla FFP2 que se les facilitaba la entrada. Aunque hemos visto, según algunas imágenes y vídeos que circulan por ahí, hemos visto cómo algunos se la sustituyeron en cuanto entraron por una quirúrgica que llevaban en el bolsillo. Bueno, como saben, la prueba de antígenos no es infalible para detectar positivos y aun y todos los organizadores del Canetroc prohibieron la entrada a 152 personas que dieron positivo en esas pruebas. Así que, como les decía, ya veremos qué sucede en los próximos días y si los controles en los accesos de estos dos festivales han sido efectivos para evitar o no la transmisión. Y también Madrid contiene el aliento tras la celebración del Orgullo. Las marchas estuvieron perfectamente organizadas, pero por la noche, descontrol en barrios como Chueca. Bueno, pues a pesar del repunte de casos, la buena noticia es que de momento ese aumento de los contagios no se está trasladando a los hospitales y eso se debe principalmente pues a la vacunación. Es la única barrera de contención que se ha demostrado efectiva, eso y los cribados masivos que se están haciendo en lugares como por ejemplo Tenerife.
Es bastante soportable, bastante rápido y no molesta. Yo me vacuné ayer y cuando vi que era gratis no me lo pensé. Más bien por mi familia.
Pero si ahora es un rato y me vine para acá, así sobre la marcha.
Hasta que no sepa el resultado, pero yo creo que sí, sí puedo estar tranquila. Además se acerca la fecha de vacunación, así que contenta.
Pues como han escuchado, muchos jóvenes están participando en estas pruebas voluntarias para saber si son o no positivo. Se nota que llegan las vacaciones y que se quiere viajar o ir a visitar a la familia con todas las garantías del mundo. Bueno, como les decía, las comunidades avanzan con la vacunación. Esta semana, Andalucía, por ejemplo, comienza a inmunizar a los menores de 35 años. Eso sí, las autoridades han avisado ya de que les faltan dosis, de que necesitan más vacunas. En Galicia van a habilitar la autocita para las personas de entre 30 y 39. En Castilla-La Mancha, a partir de esta semana, los mayores de 12 ya pueden pedir también cita. Y en Aragón esperan empezar con los mayores de 18 años para finales de este mes. Por su parte, en Tenerife llevan 22 horas seguidas sin parar, inoculando dosis a personas entre 40 y 59 años. A las 8 de esta mañana finaliza esta primera jornada de vacunación 24 horas, con la que esperan haber vacunado a 12.000 personas. ¿Y cómo están en otros países de Europa? Pues les cuento. En Portugal se ha alcanzado el máximo de ocupación de UCI de los últimos tres meses. 128 personas hay ahora mismo en los cuidados intensivos, 6 más que hace una semana. En total son 567 hospitalizados, es el dato más alto desde el pasado 30 de marzo. En Rusia tienen ahora mismo récord de contagios. En las últimas 24 horas se han notificado más de 25.000. Preocupa especialmente la ciudad de Moscú, donde están detectando un tercio de los nuevos contagios. En el Reino Unido piensan ya en el fin de las restricciones en el próximo 19 de julio, a pesar de estar sufriendo un aumento del 55% en las hospitalizaciones y con los contagios subiendo además un 70%. En Francia, el ocio nocturno se prepara para reabrir sus locales este próximo viernes y lo hacen, eso sí, con mucha cautela, conscientes de que en cualquier momento les pueden volver a cerrar. Y es que el gobierno acaba de asegurar que la curva vuelve a subir y hay que estar preparados para todo y que la variante Delta puede provocar además una nueva ola. Por eso no se descarta ningún escenario en las próximas semanas. Pues toda esta preocupación contrasta con lo que se está viviendo ahora mismo en los Estados Unidos. Allí millones de ciudadanos han celebrado su gran día, el 4 de julio, el Día de la Independencia. con fuegos artificiales, con el himno a todo trapo, con perritos calientes, alitas de pollo. Los estadounidenses han disfrutado de esta celebración que para Joe Biden significa un antes y un después en la vuelta a la normalidad.
Hace 245 años declaramos la independencia. Hoy estamos más cerca que nunca de declararle la independencia al virus. Por favor, tenéis que vacunaros. Hacedlo. Hacedlo ahora. Por vosotros, por las personas a las que queréis, por vuestra comunidad y por vuestro país.
Pues precisamente Biden ha recibido a unas 1,000 personas en una cena con hamburguesas y juegos pirotécnicos en la Casa Blanca, todo así muy americano. Antes, como han escuchado, ha querido mandar un mensaje de optimismo a sus ciudadanos, insistiendo en que la independencia frente al virus está más cerca que nunca. Aún así, no se ha llegado a este 4 de julio con el 70% de la población vacunada, como prometió Biden nada más llegar a la Casa Blanca. Ahora mismo, de hecho, el ritmo de vacunación se ha reducido y se ponen cerca de 1.100.000 vacunas cada día. A esta velocidad se van a necesitar otros 5 meses allí en Estados Unidos para alcanzar la inmunidad de rebaño. Sin embargo, allí se han relajado las medidas. La gente se ha echado a las calles y se ha juntado con su familia, como Fernando, un español que lleva viviendo allí más de 20 años.
Ver los fuegos artificiales y comer hot dog con mis nietos, así es como lo vamos a pasar. Sobre las medidas sobre el COVID, todo está bien. Ya levantaron la orden el 15 de junio y allí está todo abierto ya.
Y esta noche en La Coruña la policía ha detenido a 13 personas por su presunta implicación en la muerte de Samuel. El jueves, el joven de 24 años que recibió una brutal paliza la noche del viernes al sábado. Los servicios médicos consiguieron mantenerlo con vida hasta el complejo hospitalario universitario de La Coruña, pero falleció horas después. A los arrestados se les ha tomado declaración durante la noche y continúan en el cuartel de la localidad de Lonzas. De confirmarse su relación con la muerte de Samuel, se les podría imputar homicidio a los autores de la agresión y a los cómplices, omisión de socorro y participación como cooperadores necesarios en esa agresión. Se ha decretado de momento el secreto de sumario y el motivo de la agresión se está investigando. La policía se inclina por una confusión con el uso de un móvil, mientras que amigos de Samuel insisten en que fue una agresión homófoba. Por eso este lunes a las 8 de la tarde hay convocadas varias manifestaciones en ciudades de Galicia como La Coruña, Lugo, Pontevedra, Orense. En ellas se quiere rendir homenaje al joven y denunciar este presunto ataque homófobo. Y hoy en COPE también les estamos contando que de los 19 millones de personas ocupadas en nuestro país, más del 10% estudian, además de trabajar, siendo los estudiantes de entre 25 y 45 años el perfil más común. Un ejemplo es el de Carmen, tiene 26 años y actualmente divide sus estudios como integradora social con 2 empleos más.
Necesitaba pagarme los créditos al suspender alguna por falta de tiempo al trabajar, pues necesitaba tener ahorros.
Y es que hacer compatible estas 2 opciones, desde luego, no es nada fácil. José Antonio Galiani es psicólogo.
Si yo siento que tengo que hacer más cosas de la cuenta, aparece la ansiedad. Puede ser esos problemas digestivos, esa presión en el pecho.
Pues por otro lado, también se aprecia un incremento en los mayores de 45 años que vuelven a estudiar un 5% más que en 2020. Llegamos así a las 6 y 23 minutos de la mañana, una hora menos en Canarias. Seguimos este recorrido por varios puntos de España. En Madrid estamos pendientes de que se haga oficial la autopsia de Clara, la pequeña de 9 años encontrada este domingo sin vida en un pantano de Madrid. Como saben, desapareció el martes pasado tras caerse al agua desde una plataforma que iba enganchada a la lancha en la que viajaba Álvaro Cotelén.
Después de 6 jornadas de intensa búsqueda, sin apenas descanso, el cuerpo de Clara ha aparecido a 26 metros de profundidad y a 180 metros respecto al lugar donde su tía, que conducía la lancha que iba arrastrando esa plataforma, se dio cuenta de que Clara no estaba. Precisamente, esa ha sido la razón de que se haya tardado tanto, como explica el capitán de la Guardia Civil, Pedro Trigueros.
Estábamos buscando una zona cercana, pero equivocada. Estaba como unos 100 metros aguas arriba y 20 más de profundidad, una profundidad total de 26 metros, o sea, aproximadamente unos 180 metros en línea recta del primer punto que se había marcado.
El dispositivo.
Hoy la autopsia, que podría desvelar el motivo por el que Clara cayó del agua de esa plataforma en la que iba con sus primos, la familia ya asumía el fatal desenlace, podrá descansar en paz.
Y en Cuenca, los expertos astrofísicos siguen analizando el paso de una gran bola de fuego a más de 100.000 kilómetros por hora. Laura Rubio.
Una gran bola de fuego ha cruzado parte del espacio aéreo español a 126.000 kilómetros por hora. El particular fenómeno tuvo lugar el pasado viernes 2 de junio y fue visible a una distancia de unos 600 kilómetros, más o menos, desde casi todo el país. Según el Instituto de Astrofísica de Andalucía, la bola de fuego se originó cuando una roca que procedía de un asteroide entró en la atmósfera terrestre por la zona sur de la provincia de Cuenca, dejando algunas explosiones lumínicas a su paso, hasta que se desvaneció en Madrid.
Y 25 a las 6, en unos minutos a las 6 y media, nuevo repaso a la actualidad con Carlos Herrera.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
6:30 de la mañana de este 5 de julio del 2021. Hay viento y altas temperaturas que están complicando la extinción de un par de incendios en la provincia de Huelva, uno en Ayamonte, otro en Aljaraque, muy cerca de la capital de la provincia. Medios terrestres han estado durante toda la noche tratando de intentar controlarlos y a primera hora del lunes ya se incorporan medios aéreos, ya veremos. Bueno, la pandemia. Antes les decía, la pandemia este verano rebrota porque el verano es propio para las bicicletas y para el aumento de contactos. Y aumenta. Es decir, se acentúa en aquellos que no están vacunados, que son los más jóvenes, que por otra parte son los que más se mueven, y los que más se juntan, y los que más bailan, y los que más intercambian fluidos. Vamos a dejarlo ahí. A falta de que Sanidad confirme hoy las cifras oficiales que deja el fin de semana, está claro que los contagios van a la alza, y lo confirman los datos que han presentado las comunidades que sí actualizan sábado y domingo, ¿no? El virus vuelve a ganar terreno, pero ya les digo, entre los jóvenes, no entre la gente que está vacunada. Lógicamente eso se nota en los hospitales, ¿por qué? Porque los jóvenes experimentan el contagio y muchos no experimentan la enfermedad. Y desde luego los que experimentan la enfermedad la experimentan de una forma que la pueden superar. Hombre, no todos, siempre hay alguna excepción, ¿no? Pero bueno, ya les digo, la presión en UCI como en plantas es baja, pero sí se ha notado un aumento. ¿Dónde? En los centros de salud. ¿Claro? ¿Por qué? Pues porque la mayoría de casos no requieren hospitalización, pero sí un seguimiento. Y cuando hablamos de contactos y contagios en la juventud, tenemos que hablar del ocio. Y hay efectos de las fiestas de San Juan, de las no fiestas de Hernani, que dejan casi 200 contagios. Se nota en Cataluña. En Cataluña se vive muy intensamente la verbena de San Juan, la de San Pedro, y cuando llegue Santiago, la de Santiago. Este fin de semana se han registrado más de 9.000 positivos. Pero claro, ¿cuál es el dato que hay que añadir a esa realidad? Es que la media de edad de los nuevos contagiados es de 26 años. En Cataluña sí que se complica un poco más la situación porque hay más de 500 pacientes ingresados. Y le pongo dos ejemplos, ¿no? Pero hay más. Baleares, con 300 positivos, registró ayer su peor dato desde febrero. Cantabria y Navarra también han vuelto a cifras que no se veían desde noviembre. Y con este panorama son varias las comunidades que han decidido dar marcha atrás en la desescalada. Por ejemplo, Galicia. Galicia va a revisar sus medidas. Extremadura ha confinado un par de municipios, Torrejoncillo y Malpartida. Cantabria ha cerrado otra vez el ocio nocturno en 16 municipios. Cosa que ha puesto al sector de uñas, porque les critica la falta de información. Y también que después de tanto tiempo cerrados, la reapertura se improvisó de un día para otro, etcétera, etcétera. Ángel Suárez pertenece a la Asociación de la Hostelería de Cantabria. Dice que se sienten abandonados.
Es una medida que se ha hecho de cara a la galería, cuya efectividad es cero y que lo único que conlleva son repercusiones económicas para un sector que en España en general ha sido muy abandonado, pero en Cantabria en concreto ha sido totalmente olvidado.
Claro, en todo el país, el sector lo que dice es que los contagios no se producen en los locales, sino en los botellones que se celebran en las calles. Y este fin de semana hemos vuelto a ver aglomeraciones de personas sin mascarilla, bebiendo sin distancia, botellazo limpio, como en Castro Urdiales, en Cantabria. Y ahí los vecinos están hartos porque más allá de la pandemia hay que soportar peleas, reyertas, navajas. En Oja, por ejemplo, se ha vivido una situación parecida. Y esta pandemia, pues claro, nos devuelve siempre al inicio. Lo que pasa que, ¿cuál es el factor que rompe esa tendencia que cíclicamente vuelve a presentarse en forma de olas? La vacunación. Vamos a ver este fin de semana si llegamos al 40% de la población con la pauta completa. Las comunidades autónomas siguen trabajando sin descanso. Por ejemplo, Castilla-La Mancha abre la vacunación esta semana a los mayores de 12 años. Aragón a los de 18. Madrid y Tenerife mantienen su apuesta de vacunar las 24 horas del día. En la isla, además, se llevan a cabo cribados masivos. La gente no se lo piensa,
Es bastante soportable, bastante rápido y no molesta. Yo me vacuné ayer y cuando vi que era gratis no me lo pensé. Más bien por mi familia.
Pero si ahora es un rato y me vine para acá, así sobre la marcha.
Hasta que no sepa el resultado, pero yo creo que sí. Sí, puedo estar tranquila. Además, se acerca la fecha de vacunación, así que contenta.
En Madrid, además, hoy empiezan a vacunar a sus empleados en el Corte Inglés, Acciona, el Santander. Y la novedad es que a partir del miércoles, en sus instalaciones, se podrá vacunar también cualquiera que le toque ponerse la vacuna. Lo harán al menos en julio y agosto, gracias a un acuerdo con la comunidad, entre la Comunidad de Madrid y la patronal madrileña. Claro, ¿qué es lo que pasa con este aumento de los contagios? Pues que llega en el peor momento, que es el arranque de la campaña turística más esperada, que iba incluso, les diría, mejor de lo esperado o de lo calculado, pero que vamos a ver de qué manera incide. Ya tenemos las primeras consecuencias de este empeoramiento de la situación sanitaria, porque Alemania y Bélgica han colocado en su lista negra a varias regiones españolas, a Cantabria, a Cataluña, a Aragón, Comunidad Valenciana, un gobierno como el otro. ¿Y esto qué implica? Que ambos países desaconsejan viajar a esas regiones. Y los dos obligan a presentar una PCR negativa a la vuelta. Y Bélgica además obliga a hacer cuarentena, salvo aquellos que ya están completamente vacunados. Es verdad que los aeropuertos españoles, al menos en los dos en los que yo me he movido estos días, el control es exhaustivo. Al menos ayer en el de Sevilla, volviendo de Santiago. En fin, los que veníamos de un vuelo nacional, ¿no? Pero los que venían del vuelo de París, que coincidía en ese mismo momento, tenían que pasar, un cribado bastante importante. Pero miren, lo que más temor, más incertidumbre provoca en el sector es que hay otros países que ahora se pueden sumar al veto. ¿Y cuáles son? Pues fundamentalmente nuestro principal emisor de turistas, que es el Reino Unido, que había abierto la mano con nuestro país, al menos con Baleares, y que, hombre, si la cierra. En fin, el gobierno espera que este verano nos visiten al menos 17 millones de turistas extranjeros. Esto es un balón de oxígeno para un sector del que dependemos en la medida de que la recuperación pasa indudablemente porque este verano venga gente de fuera y se gaste el dinero aquí. Y la verdad es que los primeros días, los primeros compases de este verano estaban siendo muy, muy interesantes. Ahora el hecho de que los contagios se multipliquen entre la población más joven, que no experimenta un tremendo o no sufre tremendas consecuencias, con excepciones, porque hay gente joven que se está muriendo, pero no sufre las mismas consecuencias que sufrimos los que tenemos otra edad, especialmente los sexagenarios que estamos pendientes de la segunda de AstraZeneca. Yo creo que mañana, no, hoy, esta mañana, yo recibo ya la segunda pauta completa, y pues como yo, muchos de los que tenemos esta edad. Así que bueno, damas y caballeros, prudencia, buenos alimentos y a seguir viendo la realidad. Es que la realidad, oiga, es mucho más divertida, bueno, divertida no, es una irresponsabilidad utilizarlo de divertida. Crea mucha más expectación que la realidad que creaba el año anterior, o el año anterior, o el anterior. Si exceptuamos la cuestión pandémica. ¿Por qué? Porque es que ahora los movimientos políticos, y no solo políticos, también sociales, que se viven en España, invitan a muchas cosas. Algunos de esos movimientos se los cuento ahora, se los cuenta concretamente Pilar García Muñiz.
Herrera en COPE.
En La Coruña, la policía ha detenido esta noche a 13 personas por su presunta implicación en la muerte de Samuel, el joven de 24 años que falleció la noche del viernes al sábado tras recibir una brutal paliza. De momento se ha decretado el secreto de sumario y el motivo de la agresión se está investigando. La policía se inclina por una confusión con el uso de un móvil, mientras que amigos de Samuel insisten en que fue una agresión homófoba. Y la Unión Europea ha prohibido la venta de utensilios de plástico, tales como pajitas, bastoncillos o platos que solo sean de un solo uso, una medida que ha entrado en vigor el sábado y a la que España no ha llegado a tiempo, y es que el Gobierno no aprobó hasta este pasado mes de mayo el proyecto de ley de residuos. La norma no se espera que se apruebe, que entre en vigor en nuestro país hasta la próxima primavera. Y en cuanto al exterior, dos apuntes. En Chile, este domingo se ha dado el primer paso para la redacción de una nueva constitución. El país abre así un nuevo capítulo en su historia con la redacción de la primera Carta Magna, que nace de un proceso democrático y que va a sustituir a la actual heredada de la dictadura de Pinochet. Un trabajo que se extenderá durante un máximo de un año. Esto ha sucedido tras una jornada marcada por las protestas que han obligado a suspender temporalmente el acto. Y en Chipre, las autoridades dan por controlado el incendio más grande de su historia, ya ha destruido al menos 55 kilómetros cuadrados de bosque. Y en el partidazo de COPE que tenemos a Miguel Aguilar.
España ya está concentrada para las semifinales de la Eurocopa. Ayer jornada de descanso, pero hoy a partir de las 10, entrenamiento en Las Rozas para preparar el partido. Luego las 5 volarán hacia Inglaterra. Y un poco antes de las 9, rueda de prensa previa de Luis Enrique y Pedri. La única duda de España para el partido es Sarabia, por molestias, que en principio está descartado. Las semifinales mañana a las 9 de la noche contra Italia en Wembley. Y esto no para, porque hoy vuelven 7 equipos de la Liga a los entrenamientos, entre ellos el Real Madrid de Carlo Ancelotti.
El trino del conciso es información confidencial. ¿Qué tal, Dávila? Bueno, sabemos que Sánchez va a recibir a Ayuso en Moncloa esta semana. ¿Sabes qué se espera de esa reunión? Buenos días.
Buenos días, Carlos. El viernes, efectivamente, Sánchez y Díez Ayuso mantendrán una reunión en la Moncloa. Antes, este miércoles, el rey Felipe VI recibirá a la presidenta de Madrid. Como dice un personaje muy ligado a la zarzuela, ya era hora de que el rey tuviera una visita medianamente agradable. Poco se espera de la reunión entre los dos presidentes. Se sabe, eso sí, que Ayuso le va a pedir a Sánchez un total de 31.000 millones procedentes de los fondos europeos, pero la esperanza de que le ofrezca incluso la mitad es prácticamente nula. Y es que sobre este asunto nuclear de reparto de dinero procedente de la Unión, nadie, ni Ayuso ni los otros presidentes autonómicos, saben una sola palabra. Todos se lo van a preguntar en la nueva conferencia de presidentes que Sánchez convoca para la última semana de julio, cuando todos ya estén prácticamente de vacaciones. Lo más probable es que se vayan sin tener la menor noticia de los fondos. Desde luego, Ayuso, en su entrevista del viernes, va a dejar bien claro a Sánchez que no va a admitir una financiación diferente y más favorable como la que ya el gobierno tiene pactada con los sediciosos catalanes. Y fuera parte, Carlos, también con los premios de la política hace extraños compañeros de cama. El Consejo de Procuradores va a entregar simultáneamente a Carmen Calvo y Ayuso los galardones Concordia de 2020 y 2021 respectivamente.
Hola, aquí, buenos días.
Muy buenos días, Herrera.
Bueno, ya tenemos todos los periódicos y nos gustaría conocer los nombres del día en el kiosco.
Pues mira, es un lunes de encuesta en el kiosco para medir el momento político en este final de curso, encuesta de Sigma 2 para el diario El Mundo, que destaca que el Partido Popular fortalece su mayoría como líder del centro-derecha, recoge ya un 12% de los votos de Vox y un 40% de los de Ciudadanos. También este sondeo destaca que en Cataluña Esquerra capitaliza los indultos en el electorado a costa de Junts. Sobre esa negociación que el gobierno abre con Esquerra, dice La Vanguardia que Moncloa reactivará este mes todas las comisiones bilaterales con el gobierno catalán en fiscalidad, infraestructuras y transferencias. El País apunta que Sánchez y Esquerra abren el camino para lograr otro pacto que permita sacar adelante los presupuestos generales del Estado para el año que viene. En torno a los indultos, La Razón cuenta hoy que el Partido Popular prepara una ofensiva con nuevos recursos de diputados del Congreso y del Parlamento catalán ante el Tribunal Supremo y que todos los varones territoriales del Partido Popular van a llevar una voz común contra los privilegios fiscales a Cataluña. ABC abre con la imagen del Papa Francisco, que se recupera favorablemente de la operación de colon a la que fue sometido ayer domingo. Dice ABC que reducirá su agenda este verano y que mantiene el viaje previsto en septiembre a Hungría y Eslovaquia. También destaca este periódico que tras la entrada en vigor de la ley de eutanasia, los médicos piden que con urgencia se regule el derecho a la objeción de conciencia. Y la pandemia, como dice el periódico de Cataluña, entramos en una fase de dos velocidades, en una quinta ola muy distinta a los demás. La incidencia es bajísima entre la población vacunada y se desboca en la franja de jóvenes no vacunados. Con todo, entrevistan en El País a la ministra de Industria y Turismo, Reyes Maroto, dice que aún se puede recuperar la mitad del turismo internacional este año. Pero destaca La Razón que la COVID se está disparando ahora mismo en zonas turísticas, especialmente en Baleares, en Cantabria y en la Comunidad Valenciana.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en Twitter, en @herreraencope, en facebook.com/herreraencope o mándanos un mensaje de voz al 699 1314.
Amor mío, esta nota de voz es solo para decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com. Y si eres autónomo y tienes vehículo profesional, Línea Directa te da un vehículo de sustitución de forma inmediata en caso de avería. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
En Securitas Direct sabemos que nadie quiere entrar donde no se puede quedar. Por eso, para proteger tu casa o segunda residencia en caso de intrusión, hemos desarrollado nuestra tecnología exclusiva Zero Vision. Si un intruso intenta entrar en tu casa, desde nuestra central de alarmas activamos Zero Vision, que impide la visión del intruso obligándole a huir antes de que llegue la policía. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
¿Es un pájaro?
¿Por qué llevas una falda?
¿Es un avión?
No es exactamente una falda.
No, es Don Mateo.
¡Sorpresa!
Todo un super sacerdote.
Tú, agente disfrazado de cura.
Cura de verdad, disfrazado de agente.
Don Mateo.
A usted no se le escapa nada, ¿eh?
De lunes a viernes por la mañana, en 13.
Por la ocurrencia de una menor de 17 años, 60 personas están ahora mismo confinadas en sus casas. Esta chica se escapó, se subió a un autobús que cubría la línea entre Cartagena y La Manga. Javier Herray.
Si fue un familiar el que dio aviso de la fuga de la menor del domicilio donde estaba confinada, también alertó de que la joven de 17 años de edad podría haber tomado el autobús que cubre habitualmente el trayecto entre Cartagena y la Manga del Mar Menor. La policía local interceptó el vehículo a la altura de la entrada de Cabo de Palos. Fue allí donde los agentes comunicaron a los 60 pasajeros que tenían que confinarse y permanecer en cuarentena. Desde allí también se dio aviso a los familiares de todo el pasaje. Ahora Sanidad, Consejería de Salud, está haciendo un seguimiento a todas las personas que iban en ese autobús y también se está encargando del rastreo de esos contactos más estrechos. La adolescente contagiada, por cierto, fue trasladada en una ambulancia al Hospital de Santa Lucía, en Cartagena, mientras que el autobús ha sido sometido a labores de desinfección en las instalaciones de la empresa concesionaria.
En los próximos días vamos a saber cómo de efectivos han sido los controles a la entrada de dos festivales de música en Cataluña, el Canet Rock y el Vida. Este último con casi 30.000 personas que bailaron y cantaron sin distancia. Andrés González.
Así es como se vivía el concierto de Vetusta Morla en el Festival Vida, que gracias a los test previos y a las mascarillas FFP2 se pudo celebrar este fin de semana. Ha sido el primer festival que se celebra en España con estas características y que contaba con cuatro escenarios distintos. Y aunque tuvo un inicio marcado por los problemas de las largas colas que se vivieron para que el público se sometiese al test de antígenos, los organizadores cambiaron la dinámica para los siguientes días, que sucedieron sin incidencias. Ahora tendremos que esperar para que la organización haga públicos los resultados de los test finales realizados a los asistentes del festival.
La pandemia ha hecho que se multipliquen las contrataciones en la administración pública. Ahora miles de trabajadores temporales, claro, no saben si van a continuar en sus puestos. Son un 30% de la actual plantilla. Susana Moneo.
Todas las administraciones se multiplicaron para intentar mantener los servicios públicos con el efecto de la pandemia. Ha llegado a haber un aumento de 112.600 empleados en comparación con los de hace un año. Se intensificó la contratación de médicos, enfermeros, administrativos y profesores. Beatriz ha sido una de ellas.
Fui contratada por refuerzo del COVID y ahora, pues eso, el futuro mío a nivel de docente es un poco incertidumbre porque estaba en un colegio. Y no sabemos qué tipo de contrato nos harán o cuánto tiempo tardaremos en estar contratados o si volveremos a estar contratadas.
Lo peor es la incertidumbre. CESIF reclama que se mantenga la plantilla médica en algunas comunidades ante la enorme falta de personal en atención primaria. Las tasas de temporalidad se han disparado, sobre todo en Extremadura, Aragón y Cantabria.
Ahora el comentario del profesor de Aro, Fernando Ando. Buenos días.
Buenos días, Carlos. El fin de semana nos ha dejado el retrato de dos resistencias a la política de Sánchez con Cataluña. Primera resistencia, resistencia de la opinión pública. A pesar de las campañas, a pesar de la propaganda, sigue habiendo, dicen las encuestas, una mayoría de españoles que rechazan los indultos. Segunda resistencia en el Comité Federal del sábado. No hubo problema de los varones al tema de los indultos, pero ojo sí a que haya un trato diferencial en la financiación para Cataluña. En realidad este es el escenario que está planteando Sánchez. Una bilateralidad en las relaciones con Cataluña, incluso con un referéndum, que bueno, mejore aún más la financiación catalana. Y claro, a eso los varones socialistas que tienen que conseguir votos dicen que no.
Es la historia de una canción de allá por 1967, original de la factoría de Bar Bacharach, Hal Davis, The Look of Love. Ha tenido tantas versiones, desde Dionne Warwick, Dusty Springfield, el mismísimo Isaac Hayes. Pero hoy me he querido traer la que entiendo más clase desprende. Allá por el 67, digo, Sergio Méndez y su Brasil 66. Llevó a la bossa nova esta particular canción que después se aprovechó para un James Bond Casino Royale, The Look of Love.
In your eyes, I look the time can't disguise. The look of love, it saves so much more than just words could ever say. And what my heart has heard, well, it takes my breath away.
Está en tus ojos, una mirada que tu sonrisa no puede disfrazar. Sergio Méndez y Brasil 66, The Look of Love. Ahora noticias a las 7.
Cope.
Estar informado.